Hola, hola a todos los amigos de País Lobo, soy Rocío Gambra y estoy con ustedes, hoy día con ustedes me acompañan Soledad Martínez, los invito a tomarse un café y les cuento que estuve revisando Twitter y por eso invitamos a Soledad, porque tiene un tweet muy interesante y les voy a contar para que entren en la conversación conmigo hoy. ¿Qué dice el Twitter de Soledad? Ella nos dice que ella es antropóloga, que tiene PhD en geografía humana y que está muy interesada en la movilidad. El Twitter que nos llamó tanto la atención fue que los vehículos en las veredas no eran responsabilidad de la municipalidad. ¿Cómo está Soledad?
Hola Rocío, ¿qué tal? Bien, muchas gracias, gracias por invitarme a conversar contigo. Sí.
¿Y es así? ¿Los vehículos en las veredas no son responsabilidad de la municipalidad?
Claro, mira, para mí fue como bien, voy a decirlo así, no uso mucho Twitter para estas cosas, sobre todo lo uso más como por mi vinculación con la academia y como para estar al tanto de noticias que tienen que ver más con la academia. Pero sí que es verdad que de un tiempo a esta parte, debido a mi investigación en movilidad, yo estoy investigando en Osorno el caminar, cómo se camina en Osorno, he ido tomando como una lucha personal con los autos que se estacionan en las veredas, ¿no? Que es algo muy común en Osorno y que yo no, yo llegué a vivir a Osorno hace un año y medio, y yo no había tenido esa experiencia en otra ciudad en las que había vivido que fuese tan, tan, tan habitual encontrar autos en las veredas. Entonces, desde hace un tiempo, sí,
Soledad,
dime.
¿en qué otras ciudades has vivido?
A ver, yo soy de Santiago, crecí en Santiago hasta los 24, 25. Entonces, también en ese tiempo no es que en Santiago no pase, yo estoy clara que seguro que sí, más ahora que hay más autos. Pero yo me fui como en el 2007 a vivir fuera. Me fui a Barcelona primero y luego me fui a Londres a vivir. Entonces, hace 15 años que no estaba en Chile y claro, quizás un poco todo, ¿no? Llegué a vivir a Osorno y me encontré con esto. No digo que no pase en otras ciudades de Chile, de hecho he visto muchos tweets que indican que sí pasa en otras ciudades de Chile, pero mi experiencia de esto ha sido más aquí en Osorno. Entonces, tomé, como te estaba diciendo, tomé como me comuniqué un par de veces con la municipalidad de manera interna, porque mi idea no era hacer como un gran revuelo de esto,
Polémica.
claro, porque en realidad me interesa saber qué pasa y como intentar también que se empiecen a hablar de estas cosas desde una, no desde una, desde un ánimo de acusar a la gente que hace esto como personas que no tienen ningún tipo de conciencia, sino que entender qué es lo que está pasando ahí, por qué la gente se estaciona sobre las veredas y cómo se puede cambiar, cómo se puede generar una conciencia nueva de cómo compartir el espacio en la ciudad. Y de la municipalidad lo tomaron muy desde el tema de fiscalización, me dijeron que no era competencia de ellos la fiscalización, sino de carabineros y que poco podían hacer, ¿no? Entonces ahí yo me enojé un poquito. Y justo pasó que un día iba caminando y vi estacionado sobre un espacio donde yo no estoy segura si hay o no estacionamiento, pero claramente los autos terminaban estacionados sobre la vereda. No sé si ahí hay un espacio de estacionamiento, pero las colas de los autos todos salen, digamos, a la vereda y había uno de carabineros. Entonces dije, bueno, ¿cómo vamos a...? Aquí hay un problema mayor, pero no era por acusar a carabineros de que estuviese haciendo eso, sino que aquí hay un problema mayor de que efectivamente no tenemos conciencia de que la vereda es un espacio que se comparte, que hay muchas personas que necesitan usarla y que es necesario que estén despejadas. Por ahí parte un poco el asunto del tuit.
Claro, de hecho sí, estoy mirando la foto en este minuto y no, bueno, por lo que alcanzo a leer, estás en una automotora en la foto
Sí, esto
justamente.
es en las calles, cuando uno sigue por Lynch hacia allá, digamos, iba caminando a la universidad, de hecho, yo ese día. Claro, entonces una de estas calles como que va saliendo
Parece
de...
que es Maquena.
Sí, es como un poquito más allá cuando se transforma, no sé si es Soriano, no, ahí se me enredan un poco las calles todavía como...
Sí, no, creo que es Maquena antes de llegar a Julio Bushman.
Eso, exactamente, sí, porque iba, claro, iba por Mackenna hacia Buskman porque iba a la universidad, sí, exactamente.
Interesante porque hay, en realidad, ¿qué es lo que has visto mientras vas caminando en la planificación de Osorno?
Yo creo que hay poca planificación de Osorno, Pero no es un problema de Osorno, en general yo creo que es un problema que tenemos a nivel de país, ¿no? De planificación urbana, que en el fondo siempre va un poco por detrás la planificación de los cambios que está teniendo la ciudad. Entonces lo que yo veo un poco en Osorno es que Osorno crece muy explosivamente, como muchas ciudades que se llaman intermedias, ¿no? Que no son grandes metrópolis, pero tampoco son pueblos pequeños, ¿no? Han crecido mucho en el último tiempo. No sé, yo creo que todos lo han visto, las personas que viven aquí en Osorno, como Osorno se ha expandido, ¿no? Hay más edificios, hay más gente, hay más autos.
Yo creo que ahí, ¿sí? ahí das con un clavo, porque justo en el clavo, porque no solo que ha aumentado la cantidad de gente, yo creo que muchos nos topamos ahora que se terminó la pandemia, con muchos autos en la calle, con mucha congestión, mucho más de lo que nos recordábamos 2 años atrás. Sí. Y se produce también el problema de qué haces con el auto, porque la gente se acostumbró a usar el auto más que el transporte público, asumiendo que hay zonas que incluso tienen muy poco transporte público, o que el horario en el cual este transporte funciona también es limitado. Menor, mucho, muy limitado. Entonces, la gente está dependiendo mucho más de los autos. Pero la ciudad se ha quedado pequeña en los lugares para estacionarlos también.
Claro, exacto. Yo creo que se da un poco, claro, siempre estos temas son súper complejos. Entonces está el tema de cómo planificamos para una ciudad que está creciendo, donde hay más personas que se mueven de esta manera, ¿no? Y por otro lado está el problema del automóvil como forma de movilidad en sí misma, ¿no? Que quizás no es la manera más eficiente de utilizar el espacio que tenemos en la ciudad, ¿no? Porque si cada persona quiere moverse en auto, vamos a tener siempre un problema de dónde estacionar los autos, de congestión, de tráfico, por mucho que habilitemos más vías, que habilitemos más estacionamiento, siempre nos vamos a ir quedando corto, al menos es la experiencia que también hemos aprendido como de la planificación en general a nivel mundial, ¿no? Y de hecho de ahí las tendencias ahora que son a reducir la utilización del automóvil, no sé, hay muchas capitales donde se reduce al centro, no se puede entrar en automóvil, no excepto la gente que vive ahí, etcétera. Hay un montón de medidas como para intentar desincentivar, siempre me cuesta esa palabra.
Desincentivar.
Exacto, desincentivar el uso del automóvil. Entonces está por un lado eso, pero también está el asunto de la pandemia, está el asunto de la venta de los automóviles que ha sido explosiva en el último tiempo, está el tema del miedo también quizás a volver a tomar el transporte público y sin duda, y eso es algo que aquí en Osorno no es quizás uno de los grandes problemas, está el tema del transporte público, porque tampoco hay muchas alternativas al auto muchas veces. Entonces, claro.
Y en ese sentido, ¿Cómo se ha visto tu estudio, tu postdoctorado en la universidad actualmente? Porque entiendo que tu interés es justamente eso, en la movilidad, en caminar dentro de la vida urbana y las desigualdades que se perciben.
Claro.
¿Cuál sería como tu diagnóstico que existe actualmente de la ciudad de Osorno?
Sí. Mira, en Osorno particularmente estoy investigando la transformación de la ciudad y el caminar. Desigualdad estudié en Santiago en mi doctorado. Estudié el tema como de desigualdad y lo importante era entender cómo la experiencia de las personas que caminan es diferente dependiendo del lugar donde viven y el modo en el que se mueven, ¿no? Entonces, distinto caminar en Las Condes, es distinto caminar en Santiago Centro, es distinto caminar en el Bosque o La Pintana, ¿no? Entonces era un poco entender cómo varían esas experiencias. Aquí en Osorno, lo que sobre todo estoy centrada en entender cómo ha cambiado la experiencia de caminar. Un poco viendo los datos de que la gente está dejando de caminar en Osorno, ¿no? Y efectivamente, bueno, igual los datos son súper viejos, la última encuesta de movilidad es como del 2013, pero ya en ese tiempo se veía un bajón de una gran subida del automóvil y una baja, digamos, de la gente que camina y utiliza el transporte público. Y yo creo que esa tendencia, cuando vuelvan a hacer la encuesta, se va a confirmar, porque uno lo puede percibir, ¿no? La gente lo percibe, uno si ve las noticias ve que el parque automotriz ha ido creciendo cada vez más. Entonces, sobre todo, estoy como enfocada a mirar, por una parte, cómo ha cambiado sensorialmente la experiencia de caminar, cómo esta ciudad, que ahora tiene más autos, que tiene más movimiento, que tiene más ritmo, presenta como un ambiente diferente para ser caminado a lo que probablemente era hace 15 o 20 años atrás, que probablemente era más pequeña, más tranquila, etc. Entonces tratar de constatar qué cambios ha habido a ese nivel. Pero también un poco entendiendo, dentro de la literatura se suele decir que las ciudades intermedias son como una perfecta oportunidad para lograr generar ciudades más sustentables, ¿no? Donde quizás no tengamos que depender del auto, porque las distancias son pequeñas y son posibles de... uno puede moverse a pie o en transporte público o con otro tipo, no sé, bicicleta o algún otro tipo de estos dispositivos de micromovilidad, ¿no? Y justamente yo veo lo contrario.
Claro. ¿Qué es lo que hablas de ciudad intermedia? ¿Qué es una ciudad intermedia?
La ciudad intermedia, bueno, en la literatura se describe como, no hay una definición muy exacta, es en el fondo la forma o cómo se identifican las ciudades que no son metropolitanas, ¿no? Que no tienen una cantidad de no sé, de millones de habitantes, pero tampoco son pequeñas en el sentido de que, no sé, no son más de 100.000 habitantes, son más de 70.000 habitantes, ¿no? Entonces ya tienen dinámicas como de gran ciudad, donde se necesita un transporte público, donde existen sectores en la ciudad, pero además intermedian en el sentido de que cumplen en el territorio un rol, digamos, como articulador. Entonces uno ve que a Osorno, por ejemplo, viene gente del pueblo cercano o a trabajar, o sirve como nexo, ¿no?, entre distintas ciudades, por ejemplo, entre la capital, Puerto Montt, y la otra gran ciudad que es Valdivia. Entonces también hay mucho movimiento que tiene que ver como con este tipo de como de entramado territorial, ¿no? Entonces es una ciudad que articula mucho movimiento dentro del territorio, dentro de la región. Por eso intermedia también, como intermedia al territorio, de alguna, por ahí viene un poco el concepto, y además el asunto del tamaño, ¿no? Es intermedia en el asunto de que no es ni pequeña, ni es una gran metrópolis donde hay muchas comunas que conforman la ciudad. De hecho, Osorno es solo, está dentro de la comuna de Osorno, no son varias comunas integrando la ciudad. Sí.
Y en ese sentido, tú mencionabas que era una oportunidad de ser más sustentable. ¿Qué oportunidades puedes ver tú o visualizas tú donde Osorno podría dar un vuelco en este sentido de la sustentabilidad?
Claro, sí, se habla en la literatura, normalmente porque las distancias son más pequeñas, entonces tenemos oportunidad de que las personas se muevan de manera donde no necesitemos de el automóvil, ¿no? Para lograr movernos. Y en ese sentido, sin duda, Osorno tiene un gran potencial. Yo, por ejemplo, me muevo a pie y no sé, yo creo que estoy en cualquier lugar de Osorno a máximo 40 minutos o una hora, igual vivo en un lugar central, caminando, ¿no? Entonces, sin duda, hay un gran potencial ahí de poder movernos de unas maneras que sean más activas, ¿no? Como bicicleta o caminando. Pero sin duda no es lo que ocurre aquí. Bueno, y en ninguna ciudad de Chile, yo creo, ¿eh?
Pero ahí me llama, porque yo soy de Santiago, uh-huh, también, llevo 6 años viviendo en Osorno, uh-huh, y como entiendo el tema de caminar, y Santiago lo hacía, y acá siempre que puedo también, que no ando con los niños al hombro, ¿qué pasa con la lluvia? Porque encuentro que Osorno es muy difícil, a pesar que tiene mucho comercio de repente, sobre todo ahí en el centro, uh-huh, ya es casi todo mojado.
Claro.
Si pasas por ahí. Entonces, ¿cómo se entiende este sentido de querer caminar más o de andar más en bicicleta? ¿Pero cómo se convence cuando las condiciones climáticas no son tan favorables?
Favorables, claro. Yo creo que ahí, a mí en Osorno, de hecho, el tema de la lluvia es interesante. Yo lo he preguntado bastante yo trabajo sobre todo haciendo etnografía para investigar estos temas.
Etnografía,
que en el fondo es una técnica de investigación cualitativa donde tú intentas como tener una experiencia de primera mano a la experiencia que estás investigando. Entonces yo intento, por ejemplo, caminar con las personas para poder en el fondo conocer, no solo hacer una entrevista de cómo es su caminata, sino que caminar con ellas para saber, ver cómo camina, cómo organiza su viaje, por dónde pasa, etcétera. Y muchas veces lo que veo es que la gente tiene aquí como, no sé, por ejemplo, caminan hasta sin paraguas debajo de la lluvia, cuando yo soy incapaz de caminar sin paraguas debajo de la lluvia. Entonces hay un acostumbramiento o se sabe convivir con la lluvia. Hay ciudades también donde no sé, por ejemplo, viví en Londres, que también llueve mucho y la lluvia nunca es un problema. La gente anda igual en bici, igual se mueven, ¿no? Entonces yo creo que, y mucha gente, a la vez que veo eso, que la gente sí sale igualmente con lluvia, también la gente lo pone como una excusa para no caminar. Me dicen, no, es que no camino porque hace frío y está lloviendo. Entonces hay como algo que cuesta entender ahí. ¿Será la lluvia realmente? ¿O será que simplemente la ciudad no es lo suficiente, en el fondo no presenta unas condiciones que te permita evaluar cuando tú tomas una decisión para moverte, decir, no, si igual me voy a ir caminando a pesar de que esté lloviendo, porque la verdad es que es mejor irme caminando que ir en auto, por ejemplo, o que ir en auto, porque, por ejemplo, podría ser que si el transporte público fuese muy bueno, o estuviese mejor, tuviese como llegase más a los lugares donde tiene que llegar, quizá sería más atractivo que tomar el auto, ¿no? Y quizás mi caminata sería solamente hasta el paradero, un paradero que estuviese techado y que me resguarde de la lluvia, y entonces la lluvia deja de ser un poco como un problema. Entonces sí puede ser un problema, pero también creo que la ciudad puede responder a haciendo más atractivo el moverse de otra manera que no sea utilizando el automóvil. También hay gente que le gusta caminar con la lluvia, como yo, por ejemplo, que cuando llueve casi que salgo corriendo a andar, pero bueno, eso ya son cosas como particulares y personales. Pero yo creo que la ciudad puede incentivar a caminar incluso en condiciones que podrían pensarse en un primer momento adversas, como lluvia, nieve, frío.
Claro. No, sin duda, yo te cuento también que me pasó para la pandemia, que como uno estaba tan encerrado, creo que nunca había caminado tanto bajo la lluvia como mientras estábamos en pandemia. Me agarraba a mi hija y salíamos a caminar con paraguas y botas, y era lo más entretenido.
Claro.
Pero es distinto cuando uno sale de paseo a cuando estás haciendo cosas.
Claro.
Que repite ahí terminar mojado no es muy agradable.
Claro, y sin duda es distinto cuando tienes niños, por ejemplo. Pero por ejemplo, me he encontrado con gente que tiene técnicas para poder en el fondo. Yeah. Entonces salen con una, por ejemplo, había una mamá que me contaba, ella se mueve básicamente en transporte público y caminando. Y sale con una muda de ropa, entonces claro, es más tiempo y es más trabajo, sin duda, o sea, quizás lo más fácil sería subirse a un auto y llegar seco, ¿no? Pero por ejemplo, claro, ella sale con una muda de ropa, bota de agua, capa, y cuando llegan ve si la niña está muy mojada, la cambia, ¿no? Entonces, o también gente que recuerda de caminar cuando no habían tantos autos y no quedaba otra más que caminar. Y también recuerdan eso, como la capa de agua, en el fondo como prepararte para no mojarte.
Claro, y ahí yo creo que tú das en el es justamente eso, es cuando no existía otra que tener que caminar, te adaptabas.
Claro.
Pero ahora, frente a la opción de la comodidad de usar el auto, claro, yo creo que muchos nos vamos por el auto. O sea, en mi caso me es muy difícil salir con mi hijo. Y más es que tienes que hacer trámite, ir a comprar algo, y más una muda de ropa. Es bien difícil, pero sin duda sería mucho más agradable para las personas que no tienen la opción tener una mayor locomoción disponible, lugares de espera también. ¿Cómo has visto tú los lugares de espera de toma de locomoción colectiva?
En el centro veo que están como en general, hay techito, hay algunos que se ven bastante nuevos, ¿no? Y yo creo que el problema es siempre hacia las zonas más periféricas de Osorno. No sé si uno va a Rahue, si uno va a Ovejería, si uno va a Franque. Bueno, en Ovejería han tenido un problema de transporte, que ni siquiera hay transporte, o sea, ya ni siquiera, claro, ni siquiera ya uno se preocupa del paradero porque no llegan ni las micros, ¿no? Han tenido hartos problemas ahora con eso. Yo creo que sobre todo es un asunto más que, porque cuando tú ves un paradero en general ves que tiene el techito al menos como para no mojarte, pero yo creo que es un poco más, tiene que ver como con cuánto cubre el sistema finalmente en la ciudad. Lo ves en el centro, pero las partes más hacia las afueras no tienen eso, ¿no? Sí.
Soledad, y en cuanto a planificación, ¿tú te estás enfocando principalmente del centro hacia la Universidad de los Lagos o te ha tocado ver el otro lado del centro hacia Ovejería, Franque?
Sí, yo he tratado de tener dentro de mi muestra, digamos, de personas, he tratado de tener personas de todos los lugares, entonces he trabajado con gente que vive en Rahue, que vive en Ovejería, Franque, por ahí. Justo hoy día estaba revisando una entrevista de una persona que vive allá hacia Las Quemas, digamos, y que igual su hijo a veces tenía que caminar por la carretera, digamos, por esta, que no hay, que tienes que caminar por la verma.
Porque no hay vereda. De hecho, los que vivimos en eso no sabemos que las micros llegan hasta Diego Almagro y dan la vuelta. Y todo lo que es de las quemas hacia arriba, no tienes locomoción para llegar, ni siquiera colectivo.
Exacto, no hay nada. Y hay gente que trabaja en algunas de esas casas, hay un colegio, está el colegio francés hacia allá, que a mí me impactó mucho, o sea, me parece, o sea, no me gusta a mí decir que terrible, ¿no? Sino que me parece muy ilustrativo de cómo nos cuesta de repente incorporar, como salir de la autodependencia, ¿no? O sea, un colegio se va a poner a un lugar donde es muy difícil. Creo que hay una forma de llegar a pie, me han contado, por Santiago Rosas hacia allá, si uno sigue caminando, creo que uno puede entrar como por detrás al colegio, algo así, me han dicho. Pero igualmente es increíble que un colegio decida ponerse en un lugar al que no hay acceso en transporte público. Eso ya te habla mucho como de cómo se valora el transporte público en una ciudad y cuán dependientes somos del automóvil en una ciudad.
Claro, por otro lado te genera todo lo contrario, o sea, se ha hablado, por ejemplo, el colegio alemán también, que está en el centro, sonó la posibilidad de que saliera y tomara lo mismo que hizo el colegio francés, por ejemplo, por el caos vial que genera la cantidad de autos, porque aunque el colegio, yo creo que el francés o el alemán, los niños no van a llegar en locomoción colectiva, entonces producen mucho tránsito vehicular para la salida a los colegios y para las entradas a los colegios. Yo también vivo en una zona centro, y bien céntrica, porque tengo el Colegio San Mateo por un lado, el Blas Pascal por otro, por el Santa María, están todos en esta zona. Y los tacos, es complicado en la mañana, pero te mueres los tacos a la una.
Sí.
A la una de la tarde, es impresionante.
Sí, sí.
Es espantoso, no avanzas nada.
Sí, pero ahí yo sobre todo apunto, tenemos prácticas de movilidad que a veces nos cuesta pensar fuera de la caja, ¿no? La gente tiende a necesitar, bueno, yo entiendo que todos vamos apurados, pero de repente no nos queda más que entender que no nos podemos mover todos hasta la puerta del colegio, cada auto de cada papá, de cada cuidador, de cada niño, de cada niña. Y quizás una solución es estacionar varias cuadras más allá y pegarse los 10 minutos o los 5 minutos caminando y luego volver, ¿no? Entonces, de repente nos cuesta mucho pensar fuera de... Había una...
Soy súper honesta, Soledad, yo tengo dos niños y cuando tienes que caminar con uno de 2 años encima tuyo, las dos mochilas más otro de 5 en la mano entre medio de la lluvia, cuesta.
Sí, claro, sin duda, pero y ahí es a lo que apunto, en mi investigación sobre todo yo hablo de prácticas, ¿no? Y me gusta el concepto de práctica porque uno se mueve, uno crea una rutina, ¿no? Y tiene ciertas técnicas para lidiar con los problemas que te surgen cuando te mueves. Y, por ejemplo, antes cuando había menos autos, de alguna manera sorteábamos eso, de otras maneras. Y ahora, claro, tenemos la posibilidad como hipotética de llegar hasta la puerta del colegio a buscar al niño, pero nos encontramos con esto que también es bastante terrible. Entonces ahí se da como un asunto de decidir, prefiero dejar el auto estacionado y tener que quizás cargar dos mochilas y hacer que dos niños quieran ir caminando hasta el auto, o prefiero bancarme el taco. Y al final, claro, la decisión quizás es voy sentada, prefiero bancarme el taco que lidiar con eso otro, pero ahí hay una decisión, que uno toma. Entonces, yo creo que desde la planificación un poco el desafío es cómo hacer que las personas valoren más, por ejemplo, dejar el auto más lejos y caminar hasta buscar a los niños al colegio. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo hacemos que la ciudad sea atractiva lo suficiente para que esa decisión ocurra, para que el auto no siempre sea la alternativa más atractiva, a pesar de tener que esperar, a pesar de tener que estar en el taco, ¿no? Que igual no es cómodo, pero que siempre termina siendo más cómodo que las otras opciones. Entonces ahí yo creo que está el gran desafío, y yo creo que ese desafío tiene que ver un poco como por si entendemos como que el moverse es una práctica. Y que dentro de esa práctica nosotros estamos haciendo como estamos relacionándonos con el ambiente, es en el fondo cómo lograr que las personas tengan una experiencia de ese ambiente que resulte como que se genere una relación al caminar que no sea como una incomodidad, un problema. Yo tengo amigos que logran caminar con hijos pequeños, entonces claro, ahí hay una...
No sé, si que poder se puede.
Hay una práctica, hay un aprendizaje, obviamente al principio no es fácil, obviamente se negocia con los niños, o sea, sin duda hay un trabajo que hacer ahí, pero sin duda que podría llegar a hacerse. No sé, yo viví mucho en Londres, me acuerdo que se usaba mucho el patinete. Pero claro, aquí también tenemos las aceras que no están en un estado donde en muchas no se podría ni siquiera usar un patinete porque están tan malas las aceras que no te puedes deslizar en el fondo.
Eso es un tremendo tema.
El tema de las aceras es temazo, sí.
Sí, de hecho yo tengo una amiga que lamentablemente falleció hace muy poquito, que tuvo que demandar a la municipalidad porque ella usaba silla de ruedas y se cayó muy feo porque las aceras están tan mal estado que les... impiden movilidad a las personas de movilidad reducida, o sea, no los dejan conectarse con lo público.
Exactamente, la ciudad se te reduce, o sea, tener aceras que no están en buen estado, al final la acera, la vereda te permite inclusión, cuando si no están en buen estado, son elementos que excluyen, en el fondo, a todas las personas que tienen movilidad, cualquier problema de movilidad. O sea, yo me acuerdo haber visto hace tiempo, caminando por en Maquena, un abuelito que iba con su carrito, estos carritos con ruedas donde se afirma los burritos, exactamente. Y yo veía que me quedé mirándolo porque, bueno, como investigo estos temas, me gusta observar, ¿no? Y me di cuenta que solo se daba vuelta a una cuadra, que era donde el pavimento estaba liso, que es esa parte de Nueva Maquena que está como remodelada, entonces el pavimento está en buen estado. Y solo se daba vueltas en esa cuadra, y era muy triste porque en el fondo él tenía ganas de caminar, tenía ganas de hacer ejercicio, podría haber ido a otro lugar de la ciudad, pero probablemente no es seguro para él salir de esa cuadra porque ya el pavimento no está en condiciones, no hay rebajes para que él pueda cruzar las calles. Entonces, finalmente la ciudad se le constriñe, se le restringe a esa cuadra y eso es muy penoso para la vida de una ciudad.
Sin duda, y eso que nos devolvimos a este lado del río, porque si nos vamos nuevamente hacia Frank, hacia Ovejería, vemos muchas zonas donde no hay pavimento.
No hay pavimento, hay barro.
Exacto.
Sí, sí, me acuerdo también, por ejemplo, caminando por el Parque Bellavista, al puente colgante que une Rahue con Ovejería, claro, ahí esa zona es muy concurrida entre la gente que va de Rahue a comprar a Ovejería y se devuelve, y claro, ahí entre el puente y luego cruzar hay unas bajadas que son, me acuerdo una señora viejita que era, o sea, pobrecita, no hallaba cómo dar el paso porque no tienes como que bajar, no sé, son 30 centímetros de entre la vereda y la calle, que es una calle de ripio además.
A eso me refiero.
Claro, entonces sí, sin duda todo eso va generando que las personas no puedan habitar su ciudad. ¿Sí?
Claro. Entonces, por tomar el tramo más corto, que es caminable, tienes que tomar el auto y darte la vuelta más larga.
Exacto. Entonces son todos estos problemas en el fondo, como toda esta complejidad desde que la ciudad no es tan atractiva, desde las prácticas que tenemos, cómo el diseño nos ayuda o no nos ayuda, etcétera. Por otro lado, Osorno yo creo que ha mejorado mucho en el último tiempo. Yo que converso mucho le pido a la gente que me cuente cómo era hace 20 años atrás.
Claro.
Hace 20 años atrás había mucho menos, entonces...
claro, sí, es cierto.
Sin duda ha mejorado, pero sin duda queda mucho. Y lo que quizás sí llama la atención es cómo hacemos con el tema de los automóviles, cómo hacemos para incentivar otras formas de movernos.
Sí, me río porque me recordaba en la universidad, una de mis mejores amigas estaba aquí en Osorno y siempre la molestábamos de que aquí había un puro semáforo. Entonces, sin duda, Osorno, y terminé viviendo acá, pero Osorno es una ciudad que tiene mucho potencial. Como tú lo señalas, hay muchas oportunidades que se puede dar el giro todavía. Sin duda, son recursos que se requieren, pero también es mucha planificación y mucha voluntad política.
Sin duda que sí. Y hay un asunto que era el tema, sobre todo, que a mí me interesaba, volviendo al tema del tuit, ¿no? Haciendo ya el círculo ahí. También hay un asunto de nosotros mismos, ¿no? Las personas que habitamos la ciudad, cómo podemos estar más atentas a las otras personas junto a las cuales habitamos el mismo espacio. Entonces, también sí hay un asunto de diseño, pero también, también hay cosas que podemos nosotros mismos aportar, ¿no? De repente, ser más curiosos y decir, bueno, voy a hacer este trayecto caminando a ver qué pasa, qué tal, ¿no? O de repente, si ando en auto, bueno, no lo voy a dejar estacionado en la vereda y voy a caminar un poco más porque hay otras personas que necesitan pasar por esa vereda. Yo alguna vez he visto, por ejemplo, pensando en el caso de tu amiga que me contabas, a personas que se tienen que bajar a la calle porque está el auto bloqueando la vereda y que van en silla de ruedas, perdón, era una persona que iba en silla de ruedas y claro, tener que bajar a la calle porque hay alguien no estacionado podía. Que está bloqueando tu camino. Entonces, también qué podemos hacer nosotros para también generar una ciudad como más habitable y más amable y que vaya mejorando.
Sí, así que muchas gracias Soledad por esta conversación hoy
no,
día.
Gracias, se nos
pasó volando el tiempo, se nos quedaron muchas cosas en el tintero de la otra faceta de Soledad, así que la vamos a volver a invitar.
Yo encantada.
Y a todos los amigos de País Lobo, muchas gracias por sumarse a esta conversación. Si les gustó la conversación, los invitamos a que la puedan compartir con sus amigos. Los dejamos invitados para una próxima oportunidad. Chao, chao.
Chao, Rocío, gracias.